Hermanos, probablemente usted ha visto el restaurante Panda Express. ¿Sí? Por medio de las sonrisas me doy cuenta que visitamos el Panda Express a frecuencia. Y todos, si usted no sabe qué es el Panda Express, es un restaurante que vende comida china. Es comida china lo que vende el Panda Express. Ahora, el Panda Express lo que hizo, que es lo que hacen la mayoría de los restaurantes de comida rápida, es que cogen una receta original y la modifican para que sea de gusto para la gente que viene a su restaurante. En ese sentido, el Panda Express se enfocó en la gente del continente americano, o incluso solamente hablando de acá, pero sabemos de que ese mismo concepto de Panda Express lo vemos en toda Latinoamérica, de un restaurante de comida china. Y lo que ellos hicieron es, tomaron esa receta original, le metieron un poquito más de grasa, un poquito más de azúcar, un poquito de todas las cosas que a veces terminan contaminando la comida, pero que son deliciosas al paladar. Todo para que la gente le gustara más lo que supuestamente era el producto que ellos estaban vendiendo. ¿Qué pasa? Que si usted nunca ha ido a China y usted piensa que el concepto del Panda Express es comida china y usted viaja solamente a China para comer comida como la que usted come en el Panda Express, usted se va a desilusionar. Y usted va a decir, ¿qué es esto? Esto no es comida china, esto no es mi Panda Express. Porque no lo es, porque va a ser algo diferente. De hecho, las proporciones son menos, el contenido de condimento es menos y muchas cosas son menos. Y ese tipo de ilustración, aunque suena muy gracioso, termina en cierta manera siendo lo que vemos también ilustrado en la vida espiritual de una persona. Antes de Cristo, muchos de nosotros comíamos todo tipo de comida chatarra cuando se habla de información. Vivíamos constantemente divulgando en psicología y lo que piensa el mundo, la importancia de este mundo, lo que piensa, cómo deberíamos nosotros de pensar acerca del ser humano, de acuerdo a cómo el mundo define el ser humano. Y comíamos todo eso. Cuando Dios nos salva y nos enfrentamos a la verdad, esa realidad termina siendo chocante para nosotros. Muchas veces no nos gusta esa verdad. Y desafortunadamente muchos de nosotros queremos seguir comiendo el Panda Express aún, o la comida chatarra, o específicamente divulgando en todo lo que es el conocimiento del mundo, aún cuando conocemos la verdad y sabemos el daño que hace continuar pensando como el mundo piensa. Esa es una realidad que podemos ver incluso cuando hablamos del valor de la vida humana, cuando hablamos del aborto, cuando hablamos de la eutanasia, cuando hablamos de lo que es valorar la vida de una persona que incluso se encuentra en sus últimos días. Esa realidad, tristemente, incluso el día de hoy, para aquellos que se consideran cristianos, llegan a ser una realidad que no valoran como la Biblia dice que deberíamos valorarla. Y siguen pensando como pensaban antes, cuando comían comida chatarra, cuando comían cosas que no deberían de comer, porque piensan de que probablemente esto es lo mejor que se debe hacer, o porque esto me gustaba a mí. Y ahora esta verdad no me gusta tanto, entonces sigo pensando así. Y aunque pensaría uno que esto es solamente algo de pensamiento, tristemente la realidad es que cuando no valoramos la vida como Dios quiere que nosotros la valoremos, los resultados y las consecuencias de ese desvaloramiento terminan siendo horribles. Déjeme leerle algunas estadísticas acerca de lo que ocurre cuando no valoramos la vida. Una estadística dice que en el 2024 solamente se practicaron en los Estados Unidos 1.300.000 38,000 abortos solamente en los Estados Unidos. La cantidad de bebés que fueron asesinados en el 2024, de acuerdo a esta estadística, podría solamente formar un estado de los Estados Unidos, una población de los Estados Unidos. Incluso si usted no, si usted, o sea, el estado de Delaware tiene aproximadamente esa cantidad de personas viviendo el día de hoy. Es como si dijéramos que todo el estado de Delaware fue asesinado en el 2024. Si eso no le parece, si eso no entra porque usted no conoce dónde queda Delaware, no sabe el tamaño de Delaware. Bueno, San Juan de Puerto Rico tiene esa misma población. Caracas en Venezuela tiene esa misma población. Ciudades que probablemente usted reconoce. Pero la realidad es esta. Es una vida, es mucha. 1,000,000 es demasiado. Y solamente en un año hubieron esa cantidad de asesinatos en un solo país. Irónicamente, estas mismas personas que llevan a cabo el aborto también son personas que, bueno, no también, en muchos casos son también personas que terminan defendiendo la vida de los animales. Y lo irónico de todo esto es que ellos públicamente dicen, no, esa no es una persona, eso no es una vida, eso no, yo puedo tomar mi decisión, desvalorando lo que es la vida humana, cuando al otro lado de la moneda están dispuestos incluso a dar su propia vida por la vida de un animal. Ese tipo de realidad, incluso de desvalorar la vida humana, la estamos viendo el día de hoy aún más común con estas matanzas que vemos en las escuelas. Otra estadística dice que desde los años 2000 al 2022 se han producido 1,375 tiroteos en las escuelas públicas y privadas de primaria y secundaria que causaron 515 muertes y 1,161 lesiones. Esa es otra realidad de la cual el día de hoy todos los colegios, todas las escuelas toman como algo que puede ocurrir en cualquier momento. Y las razones por las que estas personas van a estos lugares a hacer este tipo de matanzas son razones en las que usted ni siquiera puede llegar a entender. Prácticamente entran y solamente quieren matar a las personas porque ni siquiera sin conocerlas. Solamente por el hecho de matar, porque desvaloran la vida humana. Tan solo hace algunas semanas vimos cómo personas, después de haber visto públicamente el asesinato de alguien, celebraban en el mismo momento de ver a alguien que había sido asesinado, celebraban ese asesinato. Incluso después de eso, tuvieron la audacia de entrar a sus redes sociales y celebrar el hecho de que esta persona había sido asesinada, incluso diciendo que el resto de su familia también debería ser asesinado. Esto nuevamente nos muestra la corrupción que estamos viendo el día de hoy. Es la corrupción del pecado en el mundo. El hecho de que el hombre no valora la vida como Dios quiere que sea valorada. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca de cómo nosotros deberíamos valorar la vida? Y cómo nosotros deberíamos vivir en un mundo que no valora la vida. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que enseñan las Escrituras acerca de lo que significa ser un ser humano. Pero también vamos a considerar qué ocurre cuando la sociedad decide irse en contra de lo que la Biblia define como un ser humano. Y las consecuencias atroces que terminan ocurriendo en nuestra sociedad cuando no definimos el ser humano como la Biblia lo define. Y esto lo vamos a ver por medio de tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa realmente el término persona? La segunda pregunta es, ¿cuándo entonces comienza el ser humano a ser persona? Y por último, ¿cuándo deja el ser humano de ser una persona? La primera es una definición, la segunda es cuándo comienza a ser persona y la tercera, cuándo termina a ser persona. Y estas son las preguntas que vamos a estar contestando el día de hoy. Así que, salud. Sin más preámbulo, entremos entonces a la primera pregunta. Cuando decimos persona, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo? Y esto entra al hecho de que tenemos que entender de que el día de hoy hay una confusión, la gente ha confundido la realidad de lo que es un ser humano y lo que es una persona. Entonces vamos a definir exactamente cuando utilizamos el término persona, ¿qué queremos decir? La RAE define el término persona como un individuo de la especie humana. Y esto es algo que todas las personas consideran. Quiere decir que cuando nosotros decimos que alguien es una persona, también estamos diciendo de que es un ser humano. Una persona es un ser humano. Un ser humano es una persona es un ser humano. No hay diferencia. Los dos son sinónimos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Cuando nosotros decimos que un ser humano es una persona, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, de acuerdo a lo que ya hemos estado estudiando en lo que es la escuela dominical, hay ciertas cosas que ya se enfatizaron que la Escritura enseña acerca de la naturaleza del hombre. Primero que todo, reconocemos de que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. El hombre no se creó a sí mismo, el hombre no es un accidente. Cuando utilizo el término hombre, estoy hablando de general, hombre, mujer, la raza humana, Dios crea la raza humana. Y en Génesis 1:26 se nos dice que Dios crea a la raza humana, a la humanidad, a su imagen y semejanza. Eso es lo que estudiamos en el pasado en otras clases de la escuela dominical. Segundo, cuando decimos que es una persona o un ser humano, reconocemos que la Biblia enseña de que esa persona es hombre o mujer, que es genéticamente, biológicamente, o un hombre o una mujer. Eso es lo que es ser un ser humano. Solamente existen dos géneros, y esa persona o es hombre o es mujer. Y por último, reconocemos de que esta persona está compuesta por un cuerpo y un alma. Así es como la Biblia define al ser humano. Primeramente, como alguien que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Segundo, es hombre o mujer. Y tercero, es que es alguien que está compuesto por un cuerpo y un alma. Eso es todo lo que hemos estudiado en las clases anteriores de la teología, de estas clases de escuela dominical. Si por alguna razón usted está interesado en uno de esos temas que no pude estar, recuerde que usted puede entrar a la página de internet de la iglesia y puede encontrar todas las lecciones ahí. Y puede estudiar un poco más cada uno de estos temas. Por falta de tiempo, ese es el fundamento en el que yo voy a empezar a hablar de lo que es ser una persona. Ahora, desde un punto de vista bíblico, ético, sociológico, todos los seres humanos, en comparación al resto de la creación, son únicos y tienen un valor que se reconoce por el resto de los seres humanos, porque fueron creados a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros valoramos la vida porque Dios, en nuestro corazón, en la gracia común de Dios, nos permitió, aun cuando no éramos creyentes, reconocer que la vida humana es importante, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Probablemente ese concepto de la imagen de Dios no lo entendemos y no lo entendíamos incluso cuando éramos incrédulos, pero valorizábamos el hecho de que un ser viviente, cuando está a punto de morir o cuando está sufriendo o cuando está pasando, reconocemos de que es un ser viviente. No es lo mismo que un perro, un gato, un árbol o cualquier otra cosa que Dios haya creado. Esta realidad en la gracia común de Dios permitió o ha permitido que los gobiernos entiendan su responsabilidad de proteger y de cuidar a la raza humana, a los humanos. Esto lo vemos claramente como ejemplo en la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, la cual afirma que toda persona que nace en los Estados Unidos se le da el derecho de ser ciudadano, no se le priva de la vida, la libertad o la propiedad. Esa es la enmienda 14 de la Constitución, la cual es un ejemplo de un gobierno pagano, de un gobierno de este mundo, que reconoce el hecho de que alguien que es un ser humano se le protege como gobierno por ser humano. Ahora, aunque la mayoría de las personas reconocen que el ser humano es ser persona, han habido personas que argumentan de que un ser humano puede dejar de ser persona en ciertos momentos. Y es acá donde empezamos a ver por qué la pregunta, ¿cuándo comienza alguien a ser ser humano y cuándo termina de ser ser humano? ¿Cuándo termina o deja de ser persona? La Biblia es clara en responder estas preguntas sin dejar ninguna duda. Sin embargo, lo que vamos a empezar a ver en la primera sección de esto es cómo es que el mundo contesta estas preguntas. ¿Cómo es que el mundo habla de estas o razona estas preguntas? Y la primera pregunta obviamente es, ¿cuándo comienza una persona a ser persona? ¿Cuándo comienza una persona a ser persona? Así que el fundamento es claro. ¿Qué es ser persona? Bueno, es ser un ser humano. Una persona es un ser humano. ¿Qué significa ser un ser humano? Alguien creado por Dios, alguien que es o hombre o mujer, y alguien que tiene un cuerpo y un alma en la composición que Dios creó al hombre. Y por ende, todo ser humano es reconocido en todo el mundo como algo de valor por su vida. Ahora, ¿cuándo entonces es que un ser humano empieza a ser persona? Bueno, aquellos que quieren irse en contra de la Biblia han formulado ciertos requisitos o características basado en la funcionalidad de la persona, del ser humano, para determinar si es persona o no. Todo para entender de que cuando alguien es declarado persona, se debe proteger, preservar, cuidar. Cuando un ser humano se determina que ya no es persona, prácticamente están diciendo que no es un ser humano y se puede tratar como cualquier otra creación, un animal, un árbol, lo que sea. Entonces acá es, aquellos que van en contra de las Escrituras han utilizado el argumento de la funcionalidad del ser humano para determinar si un ser humano empieza a ser, cuando un ser humano empieza y cuando un ser humano deja de ser persona. Ahora, aquel hubo una persona que de alguna manera llega a ser el pionero de este pensamiento de la funcionalidad, y es Joseph Fleischer. Él en 1972 escribe su primer artículo donde enlista 15 características positivas y 5 negativas en las que él utiliza esas características para determinar qué ser humano es persona, basado en su funcionalidad. Después de haber escrito ese artículo en 1972, en 1974, él, después de haber recibido ciertas críticas, lo que termina haciendo es centrándose más y de pronto consolidando más todas sus características en 4. Y esas son las 4: la funcionalidad de la neocorteza, la autoconciencia, la capacidad racional y la felicidad. De acuerdo a Fleischer, cuando una persona despliega esas 4 características, entonces se puede llamar persona. Ahora, en su argumento, específicamente cuando habla de lo que determina una persona, él se enfatiza en esta funcionalidad de la neocorteza. Y probablemente, si usted es igual que yo, ese nombre no significa nada. Así que, ¿qué es la neocorteza o cómo funciona? ¿Cuáles son las funcionalidades principales de la neocorteza? Bueno, en la neocorteza es donde se produce el razonamiento, donde la persona puede planear, analizar, puede aprender y tomar decisiones. Es ahí, en la parte del cerebro, donde también procesa la información, interpreta los sentidos y su entorno. Es en esa parte del cerebro donde también le permite a la persona poder comunicarse por medio del lenguaje. Es ahí también donde se lleva a generar la coordinación de movimientos voluntarios, programación de movimientos. También es ahí donde capacita a la persona para poder memorizarse y aprender cosas, e incluso tener un buen conocimiento de sí mismo. Entonces, ¿qué es el argumento que está dando Fleischer acá? Fleischer argumenta que el ser humano es ser humano cuando tiene este tipo de capacitación mental, que puede recordar, que puede incluso prácticamente ser independiente de sí mismo, de moverse, de tomar decisiones, de analizar, de planear. Y solamente cuando un ser humano despliega estas funcionalidades, entonces se determina que es un ser humano. Interesantemente, ¿cuándo es que él está escribiendo y argumentando esto? Bueno, durante el tiempo que también se estaba llevando a cabo el caso de Roe en contra de Wade. Y para aquellos que no saben qué ocurre en este caso, este es el caso en el cual, después de haber cerrado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declara que el concepto de persona no se le atribuye al embrión en el vientre de la madre. Y por ende, se termina legalizando el aborto en todos los Estados Unidos. Así que Fleischer está argumentando esto, lo cual obviamente termina siendo el argumento clave que se utiliza para legalizar, al menos acá en los Estados Unidos, y este caso se llega a estudiar en muchos casos legales, para aquellos que estudian leyes y todo esto, como el argumento claro de lo que lleva a ser el aborto legal o no legal. Y es basado en el hecho de que el embrión, de acuerdo a ellos, no es una persona. Y por ende, no es un ser humano. Y por ende, el gobierno no tiene que defender a ese ser viviente. Y se puede, entonces, la mamá o los papás decidir abortarle sin ser llamado un asesinato, sin llevar en sí mismos una carga de asesinato a un ser viviente. Esa realidad del hecho de que este caso llegó a ser lo que terminó llevando a cabo que el aborto fue legal en los Estados Unidos. Es una realidad que llevó a cabo por 50 años, donde es increíble pensar en todos los abortos que por causa de esa decisión se llevaron a cabo hasta el día de hoy. Ahora sabemos de que en el 2022 esa decisión fue revocada, ya que los jueces federales concluyeron de que la Constitución no define qué es una persona. Y por ende, la Constitución no legaliza el aborto. La Constitución no va a defender o determinar lo que es una persona porque la Constitución no lo hace. Entonces ellos dejan que ahora los estados determinen si es legal el aborto o no. En el estado de California sabemos de que obviamente el aborto sí es legal. Y es entonces en esto donde vemos el peligro de no entender como iglesia lo que Dios dice acerca de la vida y no valorizar la vida tal como Dios la valoriza. Ahora, ¿cuáles son algunas de las fallas de este argumento? Bueno, primeramente, Fletcher, junto a todo su grupito de personas que piensan así, determinan estas características desde un punto objetivo, subjetivo, es su propia opinión. De hecho, la manera como ellos llegan a este criterio es describiéndose a sí mismos, porque ellos no resultan siendo los afectados en esa definición. Ellos resultan siendo los que describen las otras personas que no son personas, que no son humanos, pero ellos en sí mismos se reconocen como seres humanos. Eso es una opinión, eso es algo subjetivo. No están utilizando una ley o una autoridad más alto que ellos mismos. Ellos están utilizando su propia autoridad para determinar qué es una vida, qué es un ser humano. Segundo, cuando vemos el criterio que ellos utilizan, específicamente cuando se trata de lo que es el embrión, podríamos decir de que, de acuerdo a su criterio, el embrión no es un ser humano, no es una persona, pero tampoco lo sería un recién nacido. Porque el recién nacido no depende de sí mismo, no tiene las funcionalidades que Fletcher describe como necesarias para ser una persona. Lo cual indicaría que si unos padres se cansan de sus hijos, que todavía no llevan a cabo estas funcionalidades como Fletcher determina que es una persona, entonces lo podrían dejar en cualquier lado o matarlo, asesinarlo, de la misma manera que él argumenta que un ser humano en el vientre puede ser asesinado, lo cual la ley no lo permitiría, al menos al día de hoy. Pero esto no solamente aplica al embrión, esto aplica también a personas que se encuentran en un estado vegetal. Esto aplica también a personas que se encuentran en una discapacidad, ya sea porque tuvieron un accidente o porque nacen con ciertas discapacidades que no pueden llevar a cabo este tipo de funcionalidad. Y la realidad es que esta verdad de no defender la vida como la Biblia defiende la vida lleva a resultado en una multitud de matanzas, asesinatos, en los cuales las personas que son víctimas, que son indefensas, que no se pueden defender, nunca son escuchados, nunca son defendidos. Y las personas que tuvieron el poder, por decirlo así, o la decisión de matar y asesinar, nunca son responsables de sus acciones. Y eso obviamente tiene grandes fallos en todo esto. Ahora, ¿qué importa la posición de Fletcher? ¿Qué importa incluso cualquiera de nuestra opinión acerca de lo que es la vida? ¿Qué importa la opinión mía acerca de lo que yo piense que es la vida? Lo que importa acá es qué dice las Escrituras acerca de la vida. ¿Qué dice las Escrituras acerca de qué es la vida? ¿Cuándo es que un ser humano empieza a ser persona? Bueno, vaya conmigo a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículos 21 al 22. Como contexto, estamos acá viendo la vida de Isaac, específicamente hijo de Abraham, y el hecho de que su esposa Rebeca está embarazada. Y ahí en el versículo 21 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Nuevamente acá estamos viendo cómo la provisión de Dios dio que Rebeca pudiera tener hijos, específicamente gemelos. Y aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Moisés escribe que Rebeca llama a sus hijos que están en su vientre hijos. Determina las Escrituras, acá Moisés escribe acerca de estos hijos que están en el vientre de Rebeca, los llama hijos. Ese término hijos aparece en el Antiguo Testamento 4.900 veces para identificar hijos incluso después de haber nacido. ¿Qué quiere decir esto? Que las Escrituras no definen o no utilizan diferentes palabras porque no identifican diferencia entre un embrión y un recién nacido. Son lo mismo. Tienen una vida. Son seres humanos, son personas. Eso es lo que quiere indicar acá ese versículo. Ahora, estos son gemelos que estaban haciendo ¿qué en el vientre de Rebeca? Peleando, luchando. Esa es una decisión. Eso está describiendo personas. No eran órganos de Rebeca. ¿Ok? No eran órganos de Rebeca. Los describe como dos seres vivientes independientes que están luchando, están llevando decisiones como cualquier ser humano de pelear. Eso es importante acá de señalar. Nuevamente, la Biblia nos indica que el ser humano, la persona, comienza en la concepción. En la concepción, incluso dentro del vientre de su madre, delante de Dios, son seres humanos, son personas. Vaya conmigo ahora a Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Versículos 22 al 25. Éxodo capítulo 21, 22 al 25. Esta sección de las Escrituras es importantísima cuando estamos hablando de este tema, porque aquí es Dios dándole la ley a Moisés. Ley para gobernar lo que gobernaba en sí al pueblo de Israel. Y lo que enseña acá Dios por medio de esta ley tiene un principio que, aunque nosotros no somos el pueblo de Israel, podemos entender ese principio y también aplicarlo como iglesia. Y dice así en el versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Nuevamente, esto es la ley que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Pero ¿qué está queriendo decir Dios acá? Bueno, Dios está valorando la vida del bebé que está dentro de la mamá de la misma manera que la mamá en sí misma. Dios no está dando una diferencia en trato o en valor a la persona como mamá que a la persona que está dentro del vientre de su mamá. Porque acá dice prácticamente que si la mujer es herida, pero hay un aborto, ok, se tiene que pagar diente por diente. Pero igual, de la misma manera, si le pasa algo a la mamá, diente por diente. O sea, la ley cae sobre esa persona de la misma manera si muere el bebé o si muere la mamá. Algo muy similar vemos incluso el día de hoy en las leyes acá en California. Porque, de acuerdo con el Código Penal de California 187, si alguien está bajo la influencia de alcohol o drogas y atropella a una mujer que está embarazada, de acuerdo a esta ley, esa persona carga con 2 cargos de asesinato. ¿Por qué? Bueno, porque la ley reconoce, incluso cuando usted lee esa ley, dice el ser humano o el feto. Obviamente es un mundo caído, es un gobierno corrupto que quiere dar diferentes nombres a los seres humanos. Pero la realidad es esto, no colocan si hay en el carro también un perro, entonces tiene que pagar por el perro. No, solamente nombra el feto, lo cual nosotros reconocemos, ahí hay vida. Lo cual dice, o sea, la ley está diciendo, porque hay vida, se le carga con 2 cargos penales. ¿Por qué? Porque reconocen algo que Dios colocó en nuestro corazón, y es que Dios valora la vida humana porque nos creó a su imagen y semejanza. Vaya ahora al Lucas capítulo 1. Para visitar ahí el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1. Y hermanos, hay muchos más textos. Hay muchos más textos que pudiéramos leer y visitar y indagar, pero por tiempo no puedo entrar a todos. Y tampoco puedo hacer una exposición exacta de lo que cada uno de estos textos está enseñando, pero podemos ver claramente ciertos principios que saltan a la luz al leerlos solamente. Lucas capítulo 1, versículos 41 al 44. Esto es antes de que Jesús naciera. Es la visita de María a Elizabeth. Y dice así: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. De la misma manera como el Antiguo Testamento, vimos que utilizaba el término hijo para referirse a un bebé en el vientre de su madre, que también se utiliza para un bebé que ya ha nacido. Acá el término bebé se está utilizando para hablar de este embrión que también después, por ejemplo, Lucas 2:16, hablando de Jesús en el pesebre, se utiliza el mismo término. Nuevamente, para enfatizar que para Dios el embrión o el recién nacido tienen el mismo valor porque son humanos, son personas creadas a la imagen de Dios. Ahora, Elizabeth dice que el bebé saltó de alegría. Y acá está hablando de actividad humana. Oye y siente alegría. Nuevamente, cosas que describen a un ser humano. En el 2004, investigadores de la Universidad de Florida descubrieron que los niños no nacidos pueden distinguir las voces de sus madres y distinguir la música y el ruido. O sea, esta realidad de lo que ocurrió acá no está hablando de un milagro en sí, es una realidad que el día de hoy lo podemos experimentar. Ustedes que han sido padres probablemente reconocen que cuando nace mi primera hija, al tenerla en mis brazos, de alguna manera se calmó y después en los brazos de mamá, o sea, hay una conexión. Y esta realidad de que escuchan las voces es algo que ya hay estudios que verifican que eso es una realidad. Este es un ser humano. Está oyendo, está reconociendo voces. También existen estudios que han comprobado que los bebés aprenden palabras, sonidos desde el vientre y conservan recuerdos desde antes de nacer. Sí. O sea, los versículos que te di determinan que para Dios no hay diferencia entre el recién nacido. Y ahí es donde estás fallando, porque estás argumentando como Fletcher de querer buscar funciones y la Biblia no te va a definir las funciones.
¿Qué dice la Biblia que determina una persona? La Biblia dice que es un creador, viaje a su imagen y semejanza, cuando dice de la creación. Entonces yo estoy citando, ok, características que la Biblia dice que es ser una persona pensante.
Pero ves que estás argumentando como Fletcher. Y yo te estoy... Ok, entonces no te estoy entendiendo. Perdón.
Yo tampoco estoy entendiendo que ser una persona
un ser humano. Dice eso, dice que es un ser humano. El mundo, sí, el mundo. Prácticamente, para darte una respuesta, y ahorita le damos la oportunidad de oír, una persona solamente puede ser creada por dos seres humanos. Y todo, sí, pero es lo que tú estás tratando, o sea, cuando decimos qué es ser una persona, bueno, una persona es un ser humano. Yo solamente puedo crear seres humanos. Y ese ser humano es una persona desde antes de nacer. Exactamente. Sí. Una vida, una persona. Sí. Pero los textos que te di, el hecho de que Dios llama a un embrión hijo. Sí lo mencioné. Sí, mira, si quieres ve y después vamos a hablar, porque mira, si vamos a esos textos bíblicos, todos estaban hablando de embrión, de un embrión. De hecho, los gemelos estaban en el vientre de Rebeca y él los llama hijos, término que utiliza para el... Claro, sí, y lo que te digo, o sea, hay muchos más textos bíblicos, te listé tres y uno del Nuevo Testamento, todos determinando claramente que desde la perspectiva de las Escrituras no hay diferencia entre, y eso lo que quiere decir es que si una persona se ve como persona después de nacer y antes de nacer, lo que estamos concluyendo es que la respuesta es que una persona comienza a ser persona en la concepción. Eso es lo que estamos diciendo acá. La respuesta es, de acuerdo a las Escrituras, ¿cuándo una persona es una persona? Desde la concepción. Porque en la Biblia, cuando se refiere a seres que están dentro del vientre de su madre, los llama como los llama después de haber nacido. Entonces, no hay diferencia en las Escrituras diciendo, oh, es un embrión, todavía no es persona. No, la importancia que se le da a esos bebés dentro del vientre es la misma importancia que después de haber nacido.
Yo no estoy diciendo lo contrario.
No, no, no. Sí, o sea, creo que lo intenté y si quieres podemos hablar después, pero sí, o sea, creo que esos textos... Ya, yeah, claro, hermano. Y bueno, te digo, de pronto podemos hablar y puedo darte un poquito más de claridad. Si yo no puedo, pues otras personas puedan. Pero creo que los textos bíblicos, lo que te dije, no te los quise exponer, no puedo quedarme ahí, pero te señalé ciertas cosas que podrías utilizar para aquellos que de pronto tienen dudas. Vale, podemos hablar después. Gracias, hermano. Entonces, acá vemos cómo vemos eso. Ahora, otras evidencias científicas que ya son comprobadas. Un espermatozoide contiene 23 cromosomas, un óvulo contiene 23 cromosomas. Lo que determina un ser humano es tener 46 cromosomas. Quiere decir de que cuando existe la concepción, ya hay una vida, un ser humano, de acuerdo al entendimiento claro de que un ser humano se identifica como alguien que tiene 46 cromosomas. No solamente eso, sino entre los días 12 y 28, un corazón empieza a latir, las células sanguinarias se forman en el 17º día, los ojos empiezan a hacerlo en el 19º día. Entre la semana 4 y 6 se pueden medir las ondas cerebrales. Al mes, el embrión luce como una persona. Las huellas dactilares existen a los 2 meses y el esqueleto, el sistema circulatorio y el muscular se completan a la 8ª semana. Todo esto apunta a una realidad sencilla. El ser humano es persona desde la concepción. Eso es lo que la Biblia declara y vemos que la misma ciencia afirma lo que ya sabíamos que era verdad porque la Biblia lo afirma. ¿Qué pasa? Que el día de hoy existen personas que todavía quieren irse en contra de esta realidad. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, darle el mismo valor que Dios le da a la vida y luchar por estas personas que son indefensas y que están siendo asesinadas simplemente por el hecho de que hay personas corruptas que no las consideran humanas, lo cual va en contra de las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, hay muchas cosas para hacer. Creo que visitar estos lugares de aborto y hablarles a estas mujeres que están considerando esa realidad sería algo. La iglesia acá tiene un grupo que van, no sé cada cuánto, pero van constantemente a estos lugares. Mujeres que en muchas ocasiones están con muchas dudas, pero que necesitan escuchar esta verdad en amor. Que Dios considera a ese bebé que está en su vientre un ser humano. Y que el quitarle la vida a ese ser humano es un asesinato. Tenemos que ser luz en este tiempo. Tenemos que tener convicción de estas verdades. Y entiéndole, hermano, hay que entender la Biblia. Hay que entender lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque va a pasar en la que van a venir personas, familiares, amigos. Y lo peor que podemos decir es, bueno, pues ese ya es el problema de esa persona. No, nosotros tenemos que tener la convicción y de saber las Escrituras para poder defender esta verdad. Ahora, si bien ya contestamos cuándo una persona empieza a ser persona, que la respuesta es desde la concepción, la pregunta es cuándo es que una persona deja de ser persona. También las Escrituras son claras acerca de esto. Y muchas personas consideran que en la muerte es cuando la persona deja de ser persona. Para poder entender un poco más lo que la Biblia dice acerca de eso, tenemos que primero definir lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Santiago 2:26 dice que la muerte es la separación del espíritu y el cuerpo. Y la Biblia nos enseña claramente de que la realidad es que la mayoría de los seres humanos van a experimentar la muerte. Solamente hay pocas excepciones acerca de esa realidad. Enoc, Elías y aquellas personas que estarán vivas en el rapto. Ellos no experimentarán la muerte. Pero la mayoría, y yo me incluiría ahí, si Dios, lo que Dios quiera, pero la mayoría pareciera que vamos a experimentar la muerte. La muerte es resultado del pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por los hombres y por cuanto todos pecaron. El pecado resulta en muerte. También sabemos de que Satanás utiliza la muerte para provocar miedo. Eso lo vemos en Hebreos 2, de los versículos 14 al 15. La muerte no solamente extingue la vida, sino también deja atrás un dolor profundo y algunos de ustedes han experimentado ese dolor. Pero Dios es soberano sobre la muerte. Dios tiene el control, Él es el que da vida y también es el que permite que las personas lleguen a su muerte. Eso es lo que sabemos acerca de la muerte. Y existen entonces diferentes teorías para que intentan responder cuándo una persona deja de ser una persona. Si regresamos al argumento de Fletcher, diríamos que en su punto de vista, un ser humano no tiene que morir para dejar de ser persona. Porque de acuerdo a su entendimiento y su criterio, una persona puede dejar de funcionar y demostrar estas funcionalidades y ahí deja de ser una persona. Como, por ejemplo, una persona en estado vegetal o una persona que tiene una discapacidad que no le permite llevar a cabo las funcionalidades que entran en su criterio. Y dentro de su criterio, entonces, estas personas no son personas o no son humanas. Ahora, la mayoría de las personas consideran que una persona, un ser humano, deja de ser persona en la muerte. La teoría más famosa es que prácticamente después de que nosotros morimos, ya, se terminó, se acabó la película, como los videojuegos, game over, o sea, ya, pasó. No hay reencarnación, no hay nada después. Lo que vivimos hoy es todo lo que hay de vida. Ese es el concepto ateo, ¿no? Y por eso, de alguna manera, ellos encuentran esperanza en esa realidad. ¿Por qué? Porque pueden vivir como quieren vivir, pueden rebelarse contra Dios, porque no hay juicio, no hay resurrección, no hay nada después de la muerte. Y en eso, para ellos, utilizan ese argumento para apaciguar su conciencia. Otros piensan de que es solamente el alma lo que termina del hombre, pero nunca el cuerpo. Entonces, estas personas obviamente no creen en la resurrección, creen que es cuando alguien muere, solamente el alma queda, pero como el hombre está compuesto por alma y por cuerpo, solamente el alma determina de que ellos consideran de que en verdad la muerte es el final de la persona. Están otros que piensan de que cuando uno muere, uno termina es en un sueño. El sueño prácticamente es un sueño eterno. Nuevamente, no hay, la persona termina de ser persona en su muerte. Están aquellos que creen en la reencarnación. Es este pensamiento del hinduismo que cree que después de tu muerte, dependiendo de cómo te comportaste, tú reencarnas en un animal, en una cosa, en otra persona, y eso puedes llegar a hacerlo por mucho tiempo. Pero la perspectiva bíblica es que, de acuerdo a las Escrituras, hay una resurrección. Todos los seres humanos van a resucitar. Todas las personas, todos los seres humanos son eternos. Aún cuando ocurre la muerte, por medio de la resurrección, incluso para juicio o para gloria con Dios, la persona termina siendo persona eternamente. Esa es la verdad bíblica. ¿Dónde vemos esto? Bueno, lo vemos en 1 Corintios 5:8. Pablo dice: separado del cuerpo significa que estar con Cristo. En Lucas 23, otro ejemplo de esta realidad, vemos cómo Jesús en la cruz al lado de este ladrón le dice que en ese mismo día él entraría al paraíso. En ese mismo día su alma entraría al paraíso. No entra en un limbo, no entra en un lugar donde no sabe dónde va a encontrar la salida. No, va directamente. El creyente, la Biblia describe la realidad de que el creyente, después de su muerte, su alma entra directamente a la presencia del Señor. Lucas 23:43. La resurrección, de acuerdo a las Escrituras, es algo que todos experimentaremos. Todo ser humano, no solamente el creyente, todo ser humano experimentará la resurrección. Y como dije, la resurrección tiene que llevar a cabo primero la muerte. No todos vamos a morir. Sabemos de Enoch, Elías y de aquellos que van a estar en el día del rapto, los cuales no van a experimentar la muerte. Pero la mayoría vamos a resucitar. Esto lo vemos en Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos resucitaremos. Esto indica entonces que la realidad de las Escrituras es que la vida del ser humano, el ser humano es persona en su concepción y nunca deja de ser persona porque es creado a la imagen y semejanza de Dios, es un ser eterno también. El creyente experimentará la gloria en la resurrección y el incrédulo experimentará la condenación y la ira de Dios en la resurrección. Ahora, esta es una realidad maravillosa para el creyente. ¿Por qué? Bueno, si usted ha recientemente o en el pasado ha tenido que experimentar la muerte de un ser amado que es creyente, hay gran confort en esa verdad. Porque ellos no entraron en el limbo de la eternidad sin saber qué iba a pasar después, sino que tenemos la esperanza en que por medio de su fe en Cristo y la salvación que Dios les permitió tener, entraron directamente a la presencia de Dios en gloria. Están en el lugar donde usted y yo quisiéramos estar en este momento. En un lugar donde no hay enfermedad, no hay dolor, no hay cáncer, no hay corrupción como la que nosotros estamos experimentando el día de hoy. Esa verdad es maravillosa, es reconfortante. Ah, dolemos, sí, claro. La muerte es algo que Dios no creó para que el hombre la experimentara y cuando nos relacionamos, como sabemos que es parte de nuestra naturaleza relacionarnos, especialmente cuando estamos hablando de seres queridos, obviamente nos dolemos. Pero no lo hacemos como el mundo, sin esperanza. Porque el mundo no tiene esperanza. La esperanza del mundo es que este es el final. Nosotros tenemos una esperanza aún más maravillosa, que por medio de Cristo podemos conocer al Creador, a Dios. Podremos ver a Jesús en su gloria. Y esa realidad es maravillosa. Sin embargo, para el incrédulo, es una realidad que debería llenarles de temor. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras el día de hoy acá y tú vives una vida de pecado, de rebeldía y no ha habido arrepentimiento genuino en tu vida, si tú no reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador y no vives viviendo esa verdad diariamente, la realidad es que tu muerte significa condenación eterna. La película de que el infierno va a ser un lugar de fiesta es solamente una manera de apaciguar la mente de una realidad que no existe. El infierno es real y el infierno es lo más terrible, horroroso, pero también es lo que glorifica a Dios porque en sí mismo hay desobediencia, hay pecado. El hecho de que pecamos delante de Dios, un Dios santo, justo, ya es lo peor que puede pasar. Sin embargo, es por su misericordia que Él salva a algunos y nosotros podemos experimentar esa misericordia. Pero no se la merecemos, no queremos que nadie pase por eso. Y si tú te encuentras acá, quiero que sepas una cosa, nadie que es creyente, que ha sido salvo, quisiera que fueras al infierno. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Entonces, ¿qué significa ser persona? Ser humano. ¿Cuándo comienza el ser humano a ser persona? Desde la concepción. ¿Cuándo deja un ser humano de ser persona? Nunca. Porque es eterno. Es eterno. El quitar esa realidad, el modificar esa realidad, termina en abortos, que significa asesinatos de seres indefensos. Significa incluso asesinatos de personas de las cuales Dios les ha dado la vida y deberíamos valorarla. Y por eso mismo debemos de luchar y ser iglesia el día de hoy, predicar el evangelio cuando más podamos y llevar la palabra de Dios para aquellos que están pasando por duda acerca de lo que es la vida. Nosotros deberíamos ser los pilares de pelear por la vida, porque Dios la creó, fuimos hechos a su imagen y semejanza, y por ende deberíamos de tener la misma pasión como Él la tiene. ¿Ok? Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Y te pedimos, Señor, por convicción de estas verdades, que si nos encontramos acá, Señor, y nos has salvado, nos has hecho nuevas criaturas, si conocemos a personas que están debatiendo el aborto, están debatiendo lo que es el significado de la vida, que nosotros podamos ayudarles a mostrarles estas verdades, predicándoles el evangelio, entendiendo que obviamente no está en nuestro poder salvarles, pero está en nuestra responsabilidad bíblica de hablar de estas verdades, de predicar esto. Permítenos ser una iglesia que sea de luz para este mundo tan corrupto. Permítenos ser creyentes que lleven, Señor, la obra que tú nos has encomendado a cabo constantemente. Y si hay alguno acá, Señor, como lo hablamos anteriormente, que está reconociendo que es incrédulo, oramos, Señor, para que tengas misericordia de esa persona, que se arrepienta genuinamente y que pueda colocar su fe en ti, en Jesús, como Salvador y como Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.